En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues llegamos a las 9:30 de la mañana y Miguel Méndez va a responder a sus consultas. Ya pueden ir llamando 915331851. También WhatsApp, notas de voz al 609224716 y también vía YouTube. Vamos con la... a dar paso ya a Miguel Méndez. Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, pues viendo unos mercados que están a la espera de muchas cosas, porque están en espera de Reino Unido. Hoy Rachel Reeves se convierte en la protagonista, sin lechuga. Al mismo tiempo, Wall Street se prepara para irse a tomar el pavo, con lo cual, pues noviembre ya está echado en el principal mercado del mundo y aquí en Europa, que estamos subiendo. ¿Cuál es la fotografía ahora mismo? ¿Cómo ves a esos índices después de toda la intensidad, todo lo vivido en las últimas semanas?
Bueno, entramos en una semana con un factor estacional que es muy importante y que influye mucho en los mercados. Normalmente a partir del día 20 de noviembre las bolsas suelen estar alcistas. Históricamente eso es lo que nos dice la estadística y los patrones. A mí me resulta muy curioso que justo hemos visto una fuerte subida en los dos últimos días, en las dos últimas sesiones, tanto la del lunes como la del martes, incluso la del viernes, un poco de mejora al final de la sesión, pero lunes y martes hemos visto subidas importantes. Y se produce justo antes de una de las semanas, creo que la semana con más ventas a lo largo de todo el año, bueno, en Estados Unidos, yo diría que prácticamente casi a nivel mundial, donde muchos retailers se la juegan. Ayer me gustó mucho y me da buenas sensaciones de cara a otros retailers la subida de compañías como Kohl's o compañías como Abercrombie & Fitch, que subían un 42% y un 38% respectivamente. También ha subido en el After Hours, ha publicado resultados de forma espectacular, estaba subiendo cerca de un 20%. Urban Outfitters, que es otra compañía también retailer, sorprendentemente, que parecía que los retailers estaban con complicaciones y con problemas, pues bueno, las cifras están saliendo mejores. El S&P, aquí lo tenemos, yo creo que puede volver de nuevo a caminos de 6.900. Yo pienso que realmente se está cotizando más que el tema de una posible paz con Ucrania, que la veo imposible, por otra parte, totalmente imposible. Los puntos del nuevo plan europeo son antagónicos con lo que Rusia pretende y yo creo que hay una trampa por parte de Ucrania y Occidente. No sé si a Donald Trump o a Rusia, pero vamos, una trampa que es imposible que se llegue a un acuerdo de paz con las discrepancias que hay en los puntos del plan de paz rectificado en Ginebra a lo largo del fin de semana. Se está cotizando más bien, yo creo, una campaña de Black Friday que vamos a ver cómo va, ya veremos los primeros datos de ventas el viernes. Retailers como Amazon, como Best Buy, como compañías como Apple, pues se la juegan, ¿no? Son cifras muy importantes y veremos a ver cómo va. Pero bueno, habíamos tenido unos días de tensión. Ayer volvió a subir bastante todo el riesgo. Tuvimos también un buen día para el Russell 2000, que lleva dos sesiones consecutivas positivas. Aquí lo veis, que no es tan improbable que vaya a buscar 2.540. Y lo que sí que está gustando al mercado es que las posibilidades de recorte por parte de la Reserva Federal en diciembre ayer volvieron a situarse en el 80%. Y esto es algo que el mercado está teniendo muy en cuenta y también hay rumores, ya empezamos el consultorio, Eva, de que Donald Trump podría designar al nuevo presidente de la Fed antes de Navidad. Ya suenan cinco nombres, están en la segunda ronda de consultas y eso muy probablemente también va a gustar al mercado si conocemos al nuevo candidato a ser presidente de la Fed. Veremos, pero bueno, las bolsas que mejoran y yo creo que el camino a máximos está abierto.
Bueno, pues lo estabas diciendo. Con esa fotografía tan completa vamos a dar paso ya a las consultas y vamos a ellos. Comenzamos con buenos días. ¿Cómo vería el analista una entrada en Indra? Vamos a ver cómo ves a la...
Bueno, a ver, todas las compañías del sector. Indra no es de las que más ha caído. Si nos ponemos un Rheinmetall o... Leonardo, han caído un poquito más. Yo es que como sigo pensando que el conflicto va a continuar, no lo vería mal. Pero bueno, tengan en cuenta también de dónde venimos. Esto en 2023 estaba a 7 y estamos cotizando en 45. El que hayamos bajado de 51 a 45, bueno, no es una bajada tan suculenta como para entrar. Pero mi sensación es, como creo que probablemente haya conversaciones, estaba leyendo ahora, con Trump-Zelensky antes del Día de Acción de Gracias. Incluso leía, vosotros tendréis más información, Eva, y a lo mejor, que probablemente el mismo Día de Acción de Gracias haya una reunión Zelensky y Donald Trump. Creo que no va a salir muy bien, con lo cual, directamente, si pensamos en que va a continuar el conflicto, habría que comprar de nuevo compañías del sector y armamentístico, del complejo militar industrial. Indra, podríamos comprar, y mientras no nos pierda niveles de 42, por donde pasa aquí la media de 100 sesiones, yo mantendría abierta la serie. Buscando un rebote hasta entornos de 47, 48, creo que sí que puede suceder. Por lo tanto, para un trading sí que creo que podría ser una buena opción, pero no nos olvidemos de que la compañía ha subido mucho. Pero vamos, no lo veo mal del todo. La idea es buena.
Vale, vamos con más consultas. Y dice, buenos días, Miguel. ¿Qué le pasa a Lululemon que no levanta cabeza?
Bueno, estos días lo ha estado haciendo mejor. Ayer, al calor de los retailers, subía en torno a un 5%. Vienen ahora las cifras. Vamos a ver si pasa algo parecido a lo de Kohl's o a lo de Abercrombie & Fitch. Sobre todo en el Lulu lo que ha pasado es, se ha perdido un poco la identidad del cliente, se han relajado un poco. El propio dueño de la compañía el otro día alertaba al Consejo de Administración para sacar nuevos productos con nuevas innovaciones, sobre todo a nivel de diseño, y tienen que dar la vuelta un poco a su tipología de cliente, que suele ser una mujer con una buena capacidad económica, con capacidad adquisitiva, mujer con unos ingresos altos, sobre todo proveniente de Canadá y de Estados Unidos. Hay otras compañías como Alo Yoga que le han comido parte de su cuota de mercado, y ahora lo que van a tener que tratar es de luchar por recuperarla. Es verdad que está débil, sobre todo yo de momento no haría nada hasta que no superase 200 dólares, la cotización, y está construyendo en el suelo, probablemente sí. Tenemos que ver los siguientes resultados. El movimiento de ayer invita al optimismo después de esos buenos datos de los retailers. Mi sensación es que volverá a brillar, pero tampoco hay que anticiparse. Si no las tenemos, todavía no compraría, y si las tengo en cartera, mantendría los títulos. No vamos a regalar los títulos aquí. Pero probablemente yo creo que estoy bastante optimista de cara a resultados, sobre todo de ver los resultados de estos tres retailers que hemos conocido entre ayer y esta noche. Veremos. Lo dejamos ahí en stand-by.
Vale. Vamos con una nota de voz.
Sí, hola, buenos días. Soy Juanjo de Madrid. Quería preguntarle a Miguel, por favor, por Ondas, que es una empresa de drones en NASDAQ, que está triplicando las ventas anualmente, y además, no contento con eso, pues ha comprado como unas 6, 7, 8 empresas adyacentes también que se dedican a temas de drones, ¿no? Y creo que el desempeño hasta ahora en bolsa ha sido bueno, pero yo creo que puede ser todavía muchísimo más. A ver qué opina el mago Miguel. Muchísimas gracias. Saludos.
No sé si mago, pero bueno, mago Miguel, a ver qué le dices.
Bueno, la sigo muchísimo, la verdad. Ayer no tuvo un buen día, cayó un 3%, pero el día anterior había subido como un 28%. Tanto, sobre todo, Ondas Holdings como Unusual Machines, que las dos son compañías relacionadas con el sector de drones. A ver, es que los globalistas, si acabase la guerra de Ucrania, que no va a terminar, prepararían otra guerra con Rusia. Entonces, en este contexto y en esta coyuntura, esta compañía, que realmente no es para todo tipo de perfiles, porque es una compañía muy volátil, pues fijaos lo que ha subido. Esto prácticamente en el mes de junio valía $1 y se ha ido a cotizar a $12. Estamos ahora en niveles de 8,44. ¿Puede volver a niveles de 11-12 dólares? Yo, sinceramente, creo que sí que lo puede hacer, pero es un valor volátil. Tiene que tener un nivel de volumen relativamente bajo. Y echen un vistazo, aunque está mejor Ondas, a Unusual Machines, que también es del sector. Pero tiene futuro, yo creo que puede seguir subiendo, y en esta coyuntura, a ver quién es el guapo que dice que no se van a seguir vendiendo drones. Yo creo que tiene muchísima importancia la compañía, y sobre todo porque el modo de hacer la guerra va variando. La tecnología va cambiando muy rápido, la inteligencia artificial se implementa al campo de batalla, y estas compañías están a la vanguardia de las últimas tecnologías, precisamente en drones. Por lo tanto, puede afrontar un 2026 que también puede ser bueno. Realmente hay que tener en cuenta la subida, el pricing ya está cotizado, que la compañía tiene futuro. Vamos a ver cómo van las ventas. Hay que echar un vistazo a cómo vienen las cifras de ventas y beneficios por acción, pedidos, etcétera, y los datos de crecimiento en siguientes trimestres, pero la verdad que pinta bien. Bajos volúmenes porque la compañía es riesgosa y tiene mucha volatilidad.
Vale, vamos con más consultas. Y buenos días, Miguel Méndez. ¿Podrías analizar SoundHound y Wait, sí. The Wait? Muchas gracias.
Sí, vamos con SoundHound. Bueno, se ha parado todo el tema IA. Ha habido un atisbo de rebote el día de ayer, antes de ayer. Ayer no tuvieron muy buen día, fue mejor el lunes. Casi todas las empresas quedaron planas o con pérdidas. Esto en su momento comentamos el 20, ahora ha bajado a 11. Va a depender mucho del momentum que tenga la IA en cada semana, en cada sesión. Ahora mismo está muerta. El otro día, la semana pasada, vimos unos muy buenos resultados de una empresa que puede ser competencia, que es Cerence. Pero también subió muy fuerte y luego se desvaneció un poco. De momento yo creo que va a estar parada un tiempo. Posibilidades de volver a 16, 17, incluso $20 abiertas. ¿Hay ahora más camino al alza que a la baja? Mi sensación es que en estos precios sí. Es decir, que sea un poco especulador, puede comprar en $11. Como mucho le puede bajar a 8,5, 9 en el peor de los casos. Pero claro, tiene un upside hasta 19, 20 probable. Lo único que le puede costar un poquito de tiempo por coste de oportunidad. Yo no entraría de momento esperando un poco la superación o un calentamiento de nuevo con superaciones de $13. Si supera 13, si me, especulativamente probablemente sí me metería. ¿Es una compañía para estar posicionada en ella sine die? Bueno, puede ser que sí. Todo el tema de voz y sonido por inteligencia artificial tiene mucho que decir. Y D-Wave, me preguntabas también por ella.
Sí.
A ver, ha mejorado todo el tema cuántico estos días. Estamos en entornos de 22,5. Yo necesitaría ver una superación al menos de entornos de 25 en precio de cierre para poder ver una recuperación hasta 30-32. Creo que puede llegar, sí. Creo que el precio ciertamente es suculento, sí. Pero creo que el movimiento le va a llevar un poco de tiempo. Es decir, no vamos a ver un movimiento disparado ya a niveles de 36. Consolidará un poco y luego cuando vuelva a romper $25, $26, ahí es cuando hay que reincorporarse a la serie, que yo creo que volverá a brillar. Volverán a tener su momento a lo largo del próximo año, pero de momento la bajada yo creo que les va a mantener ahí en niveles de 20, 22, 24, consolidando durante un tiempo. Pero la cuántica para mí sigue teniendo un futuro brillante, esa es la realidad.
Vale, vamos con más consultas. Carlos de Vigo te pregunta, dos acciones que quisiera incorporar a la cartera que son Interparfum en el Nasdaq con ticker IPAR y Accenture. ¿Cómo los ves?
No, Interparfum no está. No, yo no puedo decir vamos a meter esto ya en cartera porque es una caída a cuchillo. Todo este sector se ha caído mucho en general. O sea, veo también algunas compañías como Givaudan en Suiza, Interparfum, que no digo que sea mala compañía, pero claro, es que de 140 a 80. ¿Está a buen precio? Si bajas a 59 o 55, no. Yo esperaría un poco, sinceramente. Además, de momento el sector de cuidado personal no es de los que está más. Lo siento, el catarro puede conmigo. No es de los que está más potente, ¿no? Fijaos, niveles de $68, es probable un retroceso a ese nivel. Estamos cotizando en 80. Yo aún no la tocaría. Y me has preguntado por otra, Eva, no sé cuál era, Interparfums.
Accenture. Era la otra, sí.
Está mejorando algo. Accenture ha tenido un año horrible, años horribles de Accenture, que fijaos, 2025 no ha hecho más que bajar. De niveles de 400 se ha ido a 234. Es una buena compañía. Tiene que espabilar porque todo este sector está muy condicionado por el tema de IA. Las compañías que no estén rápidas en la implementación de inteligencia artificial se quedan, ¿eh? Accenture, técnicamente me gustaría si logra superar entornos 261, 262 en precio de cierre. Si supera 262, podríamos intentar una compra con búsqueda de 292, pero todavía es pronto. Yo todavía tampoco las compraría. Está intentando consolidar, intentando construir un suelo para construir esa pauta de giro y esa superación de los 261, 262, sí sería buena para intentar un rebote hasta cerca de 300, pero aún es pronto. No me anticiparía. ¿El precio es barato? Sí, pero falta momentum y timing. Por lo tanto, yo de momento, hasta que no supere ese nivel, no entraría en acento.
Vamos con una nota de voz.
Buenos días. Me gustaría un análisis de la eléctrica alemana E.ON y de la francesa Carrefour para ver si el analista ve factible una posible entrada en ellas. Muchas gracias a todos y un saludo, Luis.
Bueno, pues gracias a usted, Luis. Miguel, ¿cómo las ves? E.ON, Carrefour...
Han caído un poquito todas las eléctricas estos días, pero a mí me siguen gustando. E.ON está aquí en este rango lateral que está entre 14,70 y 16,5. Es verdad que alguien puede pensar aquí en un doble suelo, puede pensar en que este rango lateral va a perderse por la parte de abajo. Podría ir a buscar el entorno del soporte en 14,70. Yo no lo descarto, pero no la veo mal. Ahora tiene otras opciones, incluso aquí en España, Iberdrola holandesa. A mí me gusta mucho Schneider Electric en Francia. Incluso vamos a fijarnos en RWE, a ver qué está haciendo. Aquí ha subido mucho. Yo no lo veo mal, una entrada de E.ON. Quizá haya compañías que me gusten más dentro del sector, pero bueno, no la veo mal. Sector eléctrico le voy a decir que sí. Carrefour, a mí no me gusta esto. Es decir, fijaos, este es el gráfico desde 2013. No se crea valor, lo único que se cobra es un dividendo. Tendencia bajista, ahora está intentando romper esta tendencia bajista. Valor de sube y baja aburrido donde los haya. Es decir, es un valor antibolsa para mí. O sea, no me compraría nunca con esta estructura Carrefour, a no ser que viese que supera niveles interesantes y está rompiendo al alza con un escape claro. Esto no. Váyase a Essilor Luxottica, váyase a Air Liquid, váyase a comprarse una Hermès, una Ferrari, o sea, algo que tenga un poco más de chicha. Esto no. Esto es un tipo de perfil de inversor que no sea lo que juega. Porque que no tiene. No hay un momento de crecimiento en los últimos 12 años. El valor está totalmente muerto. Esto no se puede tener en cartera.
Hablabas de dónde podían entrar. Una consulta que llega así. Buen día a todos. Y una entrada, ¿cómo la verías? En Bitcoin y en Big Bear.
Yo en Bitcoin no lo tocaría ahora mismo, sinceramente. Vamos a ponerlo. O sea, está dando muestras de debilidad. Y ojo, porque ha hecho una buena pregunta, porque el Bitcoin yo los utilizo mucho de termómetro del riesgo. Y la verdad que la IA le cuesta tirar cuando el Bitcoin está débil. Ya sabéis que BitBear me gusta, pero lo he dicho ya, toca 8,5, 9, se gira. Hasta que no rompa 10,30 en cierre, no veo, no sé, sé que no va a haber explosión. Cuando rompa niveles de 10,30 en cierre, fuegos artificiales, pero queda aún para eso. Bitcoin ha intentado girar un poco, para mí es un rebote gato muerto, de niveles de 80.000 se ha ido a 89.000 y creo que lo más probable es que vaya de nuevo a 80 o los pierda. No hay timing, el momento se ha pasado. El año no está siendo bueno a pesar de lo que nos prometió Donald Trump, que es algo muy típico por otro lado. Y el soporte de 80.000 es sumamente importante, ¿eh? Aquí lo tenéis. Yo no descartaría que fuéramos a ver un nivel de 71.000, 73.000. Sinceramente, no entraría. No porque haya bajado, creo que el precio es bueno. Creo que puede bajar más. Hay debilidad y quizá haya salidas de lo que denominan las ballenas en cripto. La baja es importante. Yo de momento no lo veo. No me llama. Y puede a alguien parecerle atractivo el precio. Ojalá suba, les deseo lo mejor a los que están dentro. Pero de momento no lo haría. Y BitBear, bueno, el que quiera entrar... pues que esté, yo es una jugada que tengo sin edie a largo plazo, pero todo pasa por la superación de este nivel. ¿Por qué? Porque niveles de 8,5, 9 los hemos superado y hemos vuelto a las andadas. Está en un zigzag. Estos días no se está comportando del todo mal en relación al comportamiento y la performance de otras compañías del sector de IA, pero necesito ver una ruptura de 10,60. Está claro. Así que de momento esperaría.
Vale. Vale, pues vamos con una nota de voz. Nueva consulta.
Buenos días y enhorabuena por vuestro programa. Soy Mer desde Galicia. Quisiera preguntarle al señor Méndez, al que admiro muchísimo, ¿qué valor me daría del IBEX 35 después de la acción de gracias, si puede haber alguna caída, para entrar? Gracias, buenos días.
O sea, que para entrar a partir del viernes.
Bueno, no sé si a partir del viernes, da igual un poco la fecha. A mí me gusta lo que está haciendo ArcelorMittal. Llevo tiempo comentándola. Ha sido capaz de superar 28, 30, 32, 35, que tenía aquí este nivel, y está en 36,79. ¿Camino abierto a niveles de 47? Pues hay prácticamente 10 euros que representan un 25%. Yo tendría Arcelor, teniendo en cuenta que el IBEX se ha subido mucho, es verdad que sigue alcista, porque la subida ya es importante, pero me la jugaría con un Arcelor. Es decir, tendría en cartera algo de Arcelor, porque esa subida de 36 a 47 creo que es factible y es probable.
Parece una cara ya con los dos agujeritos en las orejas que le habías puesto a los que lo hayan visto por YouTube. Bueno, vamos a ver, sin lugar a dudas, más consultas. Y vamos a... Dice, buenos días.
Te explico, Eva, mientras buscamos la consulta siguiente, esto que comentas, ¿por qué lo tengo así dibujado y sale muchas series? Porque fíjate aquí la caída tan abrupta que hubo de niveles de prácticamente 47 a niveles que fueron de 19, 2011, no se ha vuelto a superar este nivel. Aquí hay un punto importante de resistencia, que son los 35,5. No se ha vuelto a superar desde 2012. Ahora se está superando. Es muy habitual el patrón de que con la misma virulencia que se produjo la caída en 2011, los inversores que tienen memoria realicen un desplazamiento con la misma rapidez, la misma virulencia, la misma pendiente y el mismo espacio temporal cuando se supera un nivel que no se había tocado desde 2011. Es decir, puede ser la reacción a la inversa. Igual que aquí se cayó muy rápido, aquí se puede subir muy rápido. Es un poco por eso el dibujo. Pero bueno, venga, vamos a la siguiente.
Vale, dice Alberto de La Coruña, pasando por Big Berger y LHC, Gossamer. ¿Quieres saber sus resistencias para que sigan subiendo?
No te he entendido nada, Gossamer.
Gossamer. ¿Sí es por ahí? Gossamer. Ah, pues te lo digo, Gossamer. No me lo mandan, te lo digo.
Sí, es GOSS, la tengo aquí.
Efectivamente, ya. Doble S, sí.
A ver, yo como especulador veo esto y digo, ¡buah, esto puede volar! Es una compañía bio. Seguramente que hay algún tipo de noticia, no tenemos mucho tiempo para mirarlo, que ha causado probablemente esta subida tan fuerte. O sea, es una compañía de 700 millones de market cap, es chiquitita. La cautelosa aceptación de Wirebert, de Merck, da una oportunidad a sus rivales según Oppenheimer. Esto es ya tiene tiempo esta noticia, es del año pasado, no os voy a dar. Pero hay información, seguro, podemos ver en Finbit o en cualquier noticia. Aquí hay un máximo, claro, que es niveles de 3,65. El valor, bueno, se ha roto esta especie de triángulo ascendente, ha roto al alza, se ha ido a 3,5, ha corregido a 2,12 y vuelve. Lo más probable es que te esté este nivel y rompa al alza. Y hay bastante upside, porque fijaos, igual que lo anterior, esta vela va a haber una pauta de penetración de la vela muy probablemente, que puede ser del 50 o del 75%, y puede haber un movimiento explosivo al alza hasta 6-7. Yo no me metería en esto, no porque tenga mal aspecto, que lo tiene, porque es bio, y estoy vendido a las noticias que salgan sobre la compañía, sobre una autorización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me da respeto, pero técnicamente el gráfico es muy bueno. Especulativamente, yo no descartaría que fuese a niveles de 4, 4,5. Estamos en 3,27. Incluso más. Tiene pinta que puede explotar. Vamos a ver el volumen del día de ayer. Bueno, está en la media, 2,39 millones frente a 2,97. No hay un incremento de volumen bestial, pero podría hacer el movimiento. Pero ya lo digo, esto para especuladores, para gente que está encima del mercado, y esto no es para el común de los inversores, porque tiene muchísimo riesgo. Y es muy impredecible.
Vale. Vamos con una llamada. Álvaro, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días. Para el Mago Méndez, por favor, Miguel Méndez, estoy en Deckers a 116. A ver si podría promediar o me olvido y espero a que suba. Buenos días a todos, muchas gracias.
A usted, por supuesto. ¿Cómo la ves?
Bueno, Deckers sufriendo por esas ventas de Hoka que parece ser que no alcanzan los niveles que el mercado estimaba. Está sufriendo como todo, como Lulu, como muchos retailers. Vuelvo a repetir, los resultados de ayer de Coles, resultados de Abercrombie, resultados de Urban Outfitters, dan un poco de luz. Me da la sensación que su precio, yo creo que su precio va a ser ganador y muy ganador. Solo tiene que tener paciencia. ¿Promediamos ahora? Todavía no, porque el valor está plano, no ha hecho nada. Yo al menos esperaría, fíjese, especulativamente la superación de 92 dólares en cierre para promediar. Y ahí podríamos arriesgarnos a comprar un poquito más. Lo que haría es un promedio de la mitad de su posición. Si usted tiene, me lo invento, 1.000 títulos, promediaría 500. A lo mejor tiene 100 títulos, me da igual, 50. ¿Vale? La mitad de la posición. No sobrecargue mucho la ponderación en el valor por si no nos sale bien. Pero sí haría el promedio con superaciones de 92, 93 dólares. Antes no. Y si hace un promedio y baja, por ejemplo, a 108, 109 dólares el promedio, va a ser ganador, y yo creo que muy ganador, solo que tendrá que tener un poco de paciencia, porque el precio al que ha comprado ya me parece atractivo, solo que va a necesitar un poco de tiempo de Deckers para la reacción.
Pues Miguel Méndez, como siempre, ha sido un verdadero placer este tiempo de consultorio. Gracias y, por supuesto, hasta la próxima.
Gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Adiós.